Sí, vamos a hablar con el presidente del Principado, con Adrián Barbón. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Era previsible y ha ocurrido. Asturias ha dejado de ser territorio libre de COVID-19. El coronavirus ha vuelto y lo primero es saber si hay alguna novedad, si hay algún contagio nuevo en Asturias tras el positivo confirmado ayer en el UCA, en Oviedo, ese positivo que ha roto la racha de 25 días seguidos sin contagios. Nos habíamos convertido en un territorio envidiado en toda España. Contábamos con que podía haber positivos. Ha llegado, no sé si hay algún caso más en estas últimas horas.
No, en estos momentos, por la información que dispongo, no hay casos positivos a mayores. Hay casos en observación. Lógicamente, todos los días estamos analizando casos y estamos descartando. Y lo que es importante es que éramos conscientes de la dificultad de mantener mucho tiempo más, pese a que fuimos la primera comunidad que hizo un ciclo completo de 15 días sin coronavirus, pese a que incluso saltamos a las noticias a nivel internacional, pero era muy difícil porque en el momento que se rehabilita la movilidad y que la gente se puede mover, pues lógicamente el virus en este sentido pues tiene una incidencia y puede haber, y de hecho va a haber más contagios. La cuestión ahora es detectarlo con la mayor premura y por eso es muy importante que se haga como ha hecho esta persona, ¿no? Que en este caso positivo, que se aisló él mismo, no tuvo contactos con nadie después de regresar y tener los primeros síntomas y por tanto eso va a facilitar mucho más la no expansión del virus. Para que nos situemos, el contexto en el que estamos es detectar rápidamente los brotes, actuar sobre los contactos estrechos para impedir que esto se convierta pues en un brote mucho más fuerte y por tanto el riesgo de que se convierta en algo incontrolado.
Esos casos que están en observación son contactos que ha mantenido este paciente que ha dado positivo o estamos hablando de otras circunstancias.
No, otras circunstancias, otro tipo de contactos también del caso anterior que al final, como saben, bueno, pues gestiona y lleva directamente la salud del sistema sanitario gallego, pero tiene contactos asturianos, por tanto también están en observación y luego casos concretos de personas que han viajado, que empiezan a tener algún tipo de síntoma, bueno, pues se va haciendo un chequeo de todas las personas. Aquí es importante insistir a la gente que lo que tiene que hacer es llamar a su centro de salud o a los teléfonos habilitados al efecto, es decir, no tiene que ir al centro de salud, tiene que llamar al centro de salud. ¿Para qué? Para que desde el centro de salud se organice cómo va a ser la toma de en este sentido, para hacer los análisis. ¿Por qué? Porque ir al centro de salud es uno de los riesgos más evidentes y puede significar mayor nivel de contagios con otras personas. Cuando uno se aísla en su propia casa y lo que hace es seguir las recomendaciones que va estableciendo el sistema sanitario y cuando tiene que acudir a las pruebas en este sentido, bueno, pues es todo mucho más controlado, mucho más riguroso e impide pues que haya más contagios.
Bueno, mencionaba la dificultad que tiene controlar ahora mismo o evitar un contagio o un brote cuando existe movilidad plena por todo el país. Usted se quejó en su día de que se levantara el estado de alarma antes de que todas las comunidades completaran todas las fases de la desescalada. Expresó sus miedos a la movilidad total. Asturias no puede cerrar fronteras, no tiene esa competencia, pero tal y como está la situación, ¿cree que sería oportuno reactivar el estado de alarma? ¿Cree que sería oportuno limitar la movilidad o no lo ve necesario en este momento?
Bueno, lo primero de todo hay que recordar una cosa. El estado de alarma no se prorrogó porque el Congreso de los Diputados no iba a aprobar otra prórroga. Esto es importante. La política madrileña en el Congreso de los Diputados es tóxica. El nivel de tensión es tan tóxico que hay que recordar que al Gobierno de España se le hizo imposible más prórrogas del estado de alarma. Y esto es importante que lo digamos alto y claro. Es decir, a mí me pareció una temeridad, lo dije en su momento, que hubiera comunidades autónomas que transitaran directamente de la fase 2 a la nueva normalidad sin pasar por esos 15 días necesarios, que en mi opinión era necesario que todos pasáramos de la fase 3. Quiero recordar que a mí se me criticó por eso, y se me criticó por insistir que Asturias iba a acabar su ciclo de 15 días. Pero eso se llama prudencia y eso se llama rigor. Y lo contrario es lo que estamos viviendo. Lógicamente, ¿qué ha pasado con la reactivación sin pasar todos los ciclos? Pues que se han reactivado los brotes de una forma mucho más rápida. ¿Es momento de que se active el estado de alarma? Pues no lo sé, lo desconozco. La verdad no sé qué planteamiento tiene en estos momentos el Gobierno. Ahora estamos gestionando la situación en las comunidades autónomas, pero es curioso que aquellos que tanto criticaron el estado de alarma ahora puedan estar mirando la necesidad de declarar otro estado de alarma. A mí me llama la atención. A mí se me acusó de madrileñofobia por eso. Incluso quiero recordar que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid nos insultó a los asturianos y a los gallegos diciendo que éramos un poco catetos, empezando por mí, ¿no?, como presidente, por decir que Madrid, sencillamente, como todas las comunidades de España, deberían de pasar por esos 15 días de la fase 3, que me parece, insisto, una cuestión de prudencia y rigor, como los hechos nos han demostrado.
Si tuviera competencias, ¿cerraría las fronteras de Asturias?
Bueno, si tuviera competencias, establecería controles mucho más exhaustivos y, desde luego, pues habría cierre de fronteras con aquellos lugares en los que en estos momentos puede haber un brote o estar en una situación epidemiológica mucho más compleja. Hay que recordar en este sentido que cerca de nosotros hay brotes fuertes y, no obstante, hemos sido muy claros al respecto.
Bueno, la situación es la que es. La pregunta ahora es si estamos preparados, si está preparada Asturias para afrontar nuevos brotes.
Bueno, nos hemos preparado a toda velocidad. Nos tuvimos que preparar cuando no lo estábamos, y esto hay que decirlo claro. Pusimos en nuestro sistema sanitario en una situación de estrés para el que no estaba entrenado, porque no hay un manual de gestión de epidemias, no lo había. Yo siempre digo lo mismo, cuando llegué al despacho de presidente, abrí el cajón, no había un manual de cómo ser presidente del Principado, pero menos aún de cómo gestionar la pandemia. Creo que el sistema sanitario ha respondido bien, creo que en Asturias hemos sido previsores, hemos sido, bueno, pues una comunidad que se anticipó en determinadas decisiones, como se está reconociendo, evidentemente con nuestros errores de los que tenemos que aprender para segundas fases, si las hubiera, pero lógicamente no tenga ninguna duda, hoy estamos mejor preparados de lo que estábamos en el mes de marzo, eso sin dudas.
Las residencias de ancianos, presidente, con personas mayores han sido las más vulnerables en la primera onda epidémica. En las últimas horas hemos escuchado en el Parlamento asturiano las quejas de los geriátricos privados. Dicen que se sienten abandonados, se sintieron en las primeras semanas de la pandemia, se sienten abandonados ahora porque les retiran medidas de protección. Dicen también que ha habido trato preferente a los geriátricos públicos. ¿Qué responde?
Hay que responder una cuestión que no podemos olvidar. Las residencias geriátricas de mayores privadas son un negocio, es decir, hay empresas ganando dinero detrás de ellas y, lógicamente, tienen que cumplir con los protocolos sanitarios que se establecen y tienen que asumirlo como una parte más de los costes que se establecen en los requisitos para poder ejercer su actividad. Lo que no tiene sentido, y eso cualquier persona lo entiende, es que desde el sistema público estemos financiando los costes que deben de asumir una empresa privada. Eso no tiene ningún sentido. Ahora, me llama la atención cuando dice que se les abandonó. Pues oiga, les doy un dato. El 40% de las residencias de mayores de Asturias, el 40%, tuvieron algún tipo de intervención desde el ámbito sanitario. El 40%. Eso significa más de 100. Más de 100 residencias que tuvieron intervención desde el ámbito sanitario para chequear, controlar y para llevarlo todo, bueno, pues como creíamos conveniente, durante la fase del estado de alarma, lógicamente. ¿Saben cuántas residencias fueron intervenidas en la Comunidad Autónoma de Madrid? Con muchas más residencias que Asturias, de mayores, 14. Es decir, más de 100 en Asturias, 14 en la Comunidad Autónoma de Madrid. O sea que eso de abandono, desde luego, yo no lo compro ni lo comparto, y la ciudadanía asturiana es plenamente consciente de que no es así. Lo que tienen que hacer y entender las residencias privadas es que ha desaparecido el estado de alarma, la nueva normalidad. Lo que tienen que adoptar es su funcionamiento, igual que tienen que contratar personal, porque así lo establecían los protocolos, previos incluso a la COVID, es decir, los requisitos previos los tienen que contratar y pagar ellos. ¿Ello quita para que nosotros estemos pendientes? No, ni mucho menos. Ya hemos anunciado que vamos a hacer una inspección una a una de todas las residencias de mayores que existen en Asturias, públicas, privadas y también donde existan conciertos.
Nos ha inquietado también escuchar en esta comisión parlamentaria a expertos en salud pública decir que si no hay una reforma profunda, una reforma del sistema público sanitario, no podremos afrontar una nueva onda epidémica o una nueva pandemia porque el gasto será inasumible. ¿Entra en sus planes una reforma profunda de la sanidad pública?
Bueno, en mis planes entra una reforma profunda de la administración en general. Y precisamente si queremos salvaguardar en este sentido los recursos públicos que destinamos fundamentalmente a sanidad, y está claro que no son nunca suficientes y cada vez van a ser más necesarios, lógicamente ello nos obliga a una reforma en profundidad de nuestra administración autonómica. Por eso yo decía que en esa reforma, para ganar, aparte de agilidad, de reducir la burocracia, también era importante ver de dónde podemos, en este sentido, sobran efectivos, para dónde se pueden incrementar los efectivos. Lógicamente es una preocupación de sostenibilidad del sistema. Mire, yo creo que si me he ganado una fama durante toda la gestión de la crisis es que he hablado alto y claro. Bueno, pues una de las cuestiones que hemos detectado y que lógicamente nos tiene que hacer reflexionar es la necesidad de que nuestra administración, y la administración asturiana compete la sanidad, la educación, las políticas sociales, pero también la administración en general y el sector público en general, tienen una necesidad urgente de una puesta a punto. ¿Para qué? Para hacerla sostenible, porque lo contrario es abocar al quiebre, a la quiebra, perdón, a nuestra administración, y eso no puede ser.
Bueno, ¿y tienes ya un plan, una base por dónde empezar, por dónde quiere...?
Estamos iniciando los trabajos. Como sabe, acabamos de afrontar una reforma del Gobierno una vez salimos del estado de alarma. En este sentido, se ha encargado el vicepresidente Juan Cofiño para trabajar en este tema, y ha empezado los contactos y el diálogo con los diferentes actores políticos, sindicales y sociales para gestionar y analizar esa nueva reforma y esa puesta a punto. También, evidentemente, para personas que conocen muy bien el funcionamiento de nuestra administración.
La factura, presidente, de esta crisis es elevada. De momento tenemos un agujero, según las últimas cifras que aportaba su consejera de Hacienda, de 286 millones de euros. Es algo más de lo que, en teoría, nos va a dar o espera recibir Asturias del Fondo de Recuperación de la COVID. El presidente Pedro Sánchez ya ha dicho que será inevitable subir los impuestos en España. Le pregunto si en el Principado también está pensando ya usted en una reforma fiscal.
Primero, un matiz. No es un fondo de reconstrucción ni un fondo... Es sencillamente un fondo para compensar gastos COVID.
Fondo extra.
Es un fondo extra, efectivamente. Es un dinero con el que no contábamos. Y que el Gobierno de España, por primera vez en una crisis económica, hace una propuesta similar. Porque a mí me tocó gestionar desde la Alcaldía de La Viana la crisis del 2008 y le puedo asegurar que las diferencias son abismales. Entonces no recibimos ni un euro más, sino todo lo contrario. Recibimos bastante dinero menos, las administraciones públicas territoriales, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos. Hecho este matiz, nosotros es verdad que lógicamente tenemos que entender algunas cosas. Hemos conseguido cambiar algunos criterios que eran fundamentales. Por ejemplo, se computa la población protegida equivalente, que es un concepto sanitario de financiación autonómica que prima aquellas comunidades donde hay mayores de 65 años o representan un porcentaje mayor. Asturias es la primera comunidad, es la más envejecida de España, que valora, por ejemplo, todas las pruebas PCR cuando no estaba previsto. Es decir, una serie de criterios que hemos incorporado que nos permiten incrementar en 50 millones como mínimo lo que íbamos a recibir. De 230 a 280 es el cálculo estimativo que tenemos ahora. Pero claro, no podemos olvidar que es un fondo de compensación por gasto extrasanitario, una parte importante de él. Y parece lógico que el número de hospitalizados y el número de ingresos en UCI también se valore. Eso yo no lo voy a rechazar jamás, porque es una cuestión lógica, ¿no? Y tiene sentido. ¿Cuál es la suerte? Pues que en Asturias, por suerte, ha habido menos ingresos en UCI, menos ingresos hospitalarios que en otras comunidades. Y yo aquí lo que digo es que no cambio, lo digo abiertamente, ni un euro más por una persona enferma más. No, todo lo contrario. Prefiero recibir menos dinero de ese fondo de compensación si eso significa menos contagios del coronavirus. Y lo quiero dejar claro. Sobre el tema impositivo, está claro que hay que afrontar una reforma fiscal, pero sería irresponsable pretender que esto sea una reforma porque la imposición autonómica es pequeña. Entonces habría que ver, o el margen de maniobra de las comunidades autónomas es pequeño, y en Asturias de hecho ya lo estamos aplicando. Es decir, muchas de las medidas que pueden aplicar las comunidades autónomas para reforzar sus ingresos nosotros ya lo estamos aplicando. Esos ingresos extra que estamos aplicando en estos momentos es lo que nos permite sostener un sistema sanitario que supone el 40% de nuestro presupuesto. Cuando mucha gente se pregunta por qué la respuesta asturiana, por qué ha destacado su fortaleza, por qué hemos sido capaces de hacer tantas PCRs cuando no hemos sido una comunidad autónoma con brotes tan fuertes como otras, la razón está en que casi el 40% de nuestro presupuesto anual va a la sanidad. Así que yo lo esperaría primero a ver cuál es la reforma fiscal que propone en este sentido el Gobierno de España para mejorar los ingresos públicos, porque lógicamente van a ser necesarios.
Pero aquí tampoco hay que descartar una subida de impuestos, entonces.
Bueno, es que, repito, en nuestro caso es difícil, porque todo lo que son los impuestos extras que se puedan valorar o los recargos extras que se puedan valorar ya los estamos aplicando. Los estamos aplicando, entre otras razones, para sostener nuestro sistema sanitario.
Otra de dinero, presidente. ¿Habrá ayudas del fondo extra del coronavirus para la red concertada asturiana? Hay ya algunas comunidades autónomas, algunas gobernadas por el PSOE, como Aragón, que no van a discriminar a la concertada. ¿Qué va a hacer su gobierno?
¿Pero en qué sentido?
Bueno, que van a repartir ese fondo, ese dinero extra que llega para la educación, también con la red concertada.
Bueno, nosotros lo que estamos ahora barajando, lógicamente, es en la gestión de la pública, qué coste va a suponer de más, pues los ratios que se establezcan, el número de profesores que a mayores haya que contratar o los medios tecnológicos. Pero es algo que, mientras la Consejería de Educación no tenga analizado la cuestión del sistema de la red pública, lógicamente no puedo abordar esos datos ni hablar alegremente. Sin tener esos datos es ilógico y además irresponsable por mi parte.
Bueno, y déjeme que le pregunte también por la Feria Internacional de Muestras de Asturias. ¿Habrá feria este verano?
Pues vamos a verlo. Es una cuestión que nosotros hemos dicho, hemos esperado a que en este sentido el consorcio que gestiona la feria o la Cámara de Comercio de Gijón, para ser exactos, presenten su plan de contingencia como en cualquier actividad multitudinaria. Me consta, porque ayer me dijo el consejero de Salud que les faltaba por aportar una documentación, que es la autoevaluación que requerimos desde el pasado viernes a toda actividad. No sé si a día de hoy la han presentado, lo desconozco, pero en este sentido lo que haremos será analizar la propuesta con todo rigor, lo quiero dejar claro, con el rigor de que prime la salud sobre cualquier otra cosa y, por tanto, tomaremos la decisión correspondiente y determinaremos al respecto los requisitos, si es que hubiera feria, cómo se tienen que plantear, si es que es posible dentro de los márgenes de salud pública. Pero quiero dejarlo claro, ¿eh? Para nosotros va a primar la salud por encima de cualquier otra consideración. Y si por cuestiones de salud no se puede hacer feria, no puede celebrarse, no se celebrará. Es una cuestión que, de acuerdo a lo que establezca, en este caso, los informes de salud pública y el análisis posterior que haga el comité que saben que hemos conformado, Delegación de Gobierno, Gobierno de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos, adoptaremos una resolución al respecto, pues, o pondremos los requisitos determinantes que serán los que en este sentido tengan que valorar sus organizadores.
Bueno, pues tendremos que esperar para conocer el siguiente capítulo. Presidente, le agradezco que haya estado en el Mediodía COPE, que haya contado cómo está la situación, los planes que maneja y esperaremos noticias.
Siempre es un placer y sobre todo quiero agradecer el papel que los medios estáis jugando en esta crisis y la importancia de que sigamos insistiendo a los ciudadanos y ciudadanas de Asturias que por encima de todo no hay vacuna, que la vacuna somos cada uno de nosotros y nosotras y que por eso que no olvidemos nunca de usar siempre, siempre mascarilla.
Adrián Barbón, presidente del Principado, gracias por acompañarnos. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.